Pues vamos a viajar en el tiempo a las 5 y 25 minutos. Esta música ayuda, pero más ayuda a viajar en el tiempo leyendo, porque es maravilloso meterse en una historia y descubrir, bueno, pues todo lo que el escritor quiere que descubramos, indagando en este caso en la historia, porque nos vamos a hablar de una novela histórica, de la historia cercana nuestra, desconocida por la mayoría, pero para eso está Aritz Urtzaga, que ha indagado y ha descubierto, bueno, pues muchas cosas interesantes. Todas no nos las va a poder comentar porque están en el libro que hoy queremos presentar, Olvidado Temor de Dios, de Ediciones Avanta. Es una trilogía en el siglo XIV, novela histórica. Este es el primer volumen. La trilogía irá llegando poquito a poco. Aritz, arratsaldeon, gracias por venir, ¿eh?
Arratsaldeon, Begoña, muchas gracias a vosotros.
Pues un placer el que te hayas acercado a los estudios de Onda Vasca. Y menudo libro, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que es un...
Muchísimas páginas tiene ya para empezar.
Sí, sí, tiene cerca de 600 páginas. Pero bueno, hay que tener en cuenta que es un libro que trata la historia de unos 6 o 7 señores de Vizcaya. Hablamos de un recorrido de más de 30 años por la historia de este linaje, del linaje de los Haro. Y es una novela que habla de la historia de la vida de María Díaz de Haro, como bien has dicho, pero principalmente se centra en la vida de su nieta, que fue María Díaz II de Haro. Que si ya María Díaz de Haro, bueno, nos suena de algo por la calle, por...
Eso es.
Por ciertas fundaciones, la vida de su nieta creo que nos es más desconocida todavía.
Yo totalmente, no sé, dilo claramente, Aritz.
Sí, sí, sí.
Totalmente desconocida.
Yo no sé cuántas personas sabían que en Vizcaya no hubo una, sino dos señoras gobernando. Y bueno, la verdad es que es una novela bastante dura, vamos a decir. Es una novela que da muchas cosas que yo creo que esperas de una novela histórica, pero también cosas que no esperas. Es una novela donde hay una gran cantidad de... Bueno, lo que esperas es una novela histórica. Hay conjuras, traiciones extrañas, alianzas más extrañas todavía. Hay un cierto grado de violencia, pero lo que más sorprende es, yo suelo decir, la inmoralidad que caracteriza a muchos de estos personajes. No encontramos la lealtad clásica a la figura del rey o el señor que siempre esperamos. Es una novela que desconcierta en muchos aspectos. Y ya digo, el mayor valor que yo creo que tiene es ahondar y centrarnos en lo que yo llamo la letra pequeña de la historia. Es esa letra pequeña que aparece en las crónicas y que nos habla de la personalidad, nos habla de las penalidades, nos habla pues de todas las dificultades que tuvieron que superar la mayoría de señores de Vizcaya, pero claro, en el caso de estas dos protagonistas, pues más por el hecho de no quiero ser un queda bien, no quiero ser políticamente correcto, pero bueno, pues sí, por el hecho de ser mujeres en una época en la que, lógicamente, pues las desigualdades estaban ahí.
Bueno, Aritz, detrás de todas estas páginas hay un importantísimo análisis histórico. ¿Cuánto tiempo te ha costado, por lo menos, crear la primera parte de la trilogía?
Sí, bueno, yo me puse a ello a principios, mediados de 2020, cuando ya veíamos un poco lo que se avecinaba, y me centré en ello para poder evadirme, en cierta manera, de la actualidad. Y me centré en ello de una forma bastante, bueno, no voy a decir obsesiva, pero sí, vamos a decirlo, de una manera obsesiva. Y cuando tú te dedicas a algo de esa manera, cuando tú haces algo por afición, pero esa afición se convierte también en tu trabajo, digamos que le dedicas casi 24 horas al día. Entonces, el libro se escribe rápido. Lo que lleva más tiempo luego es la documentación. Lo que lleva más tiempo es buscar la fundación o la ordenanza o el privilegio que se da en tal lugar. Lo que lleva mucho más tiempo es ver si en esa época existía el ingenio concreto o existía el cargo o existía, porque hay muchas cosas que tú crees que sabes, pero claro, si estás hablando de 1330 no puedes incluir un elemento que no existía hasta 1350. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Lo que más tiempo lleva pienso yo, es esa documentación solo. Es de, y aún así seguro que cometes errores. Aún así, aunque quieres hacerlo todo perfectamente, seguro que te suena el nombre de una villa, pero esa villa se llamaba de un modo concreto en 1320, pero en el 25 se le cambió y ahí has cometido el error. Entonces, lo que más tiempo lleva, más que escribir la historia, sé que al final es hablar de personajes, de sus hechos, de sus sentimientos, que eso está ahí, está en las crónicas. Es quitar todas esas pequeñas piedras que puedes encontrar en el camino y que es lo que acaba estropeando un poco.
Pero Arich, no creo que haya tantas crónicas
no.
de esta mujer, ¿no?
No, no, no. Y de hecho, mira, el problema es que los señores de Vizcaya no escribieron crónicas propias. Ese es el problema. Entonces tenemos que irnos a las crónicas de los que escribían, justamente que eran los reyes. Y en este caso tenemos que irnos a las crónicas de Sancho IV, Fernando IV, reyes de Castilla y León, que son aquellos con los que los Haro mantenían alianza, amistad, enemistad, lucha, y son estas crónicas a través de las cuales conocemos a María Díaz de Haro o a su nieta. Y
mira, nos dicen ni idea de la nieta, nos
ya,
escriben en el WhatsApp, ¿eh?
Sí,
los
sí, sí,
oyentes.
María Díaz II de Haro. A ver, yo lo cuento en la sinopsis. Esta mujer tuvo una vida. A ver, mira, María Díaz de Haro, realmente todas las dificultades a las que se enfrentó se las causaron sus familiares. Curiosamente, su padre la casó con el infante Don Juan de Castilla, el hermano del rey Sancho IV, que fue un personaje malvado, voy a decir. Fue malvado, era un hombre que odiaba profundamente a su hermano. Creo que odiaba el hecho de que por unos años este era rey y él no, el típico hijo segundón, que sabe que él nunca va a ser rey por haber nacido después, y le hacía guerra, se rebelaba contra él. Era una persona, ya digo, perversa, y creo que
vivió
María
toda
Díaz,
su vida con odio, ¿no?
Toda su vida con odio, y creo que María Díaz, en parte, nos dice en la crónica, sufrió ese odio. Después sufrió los hechos de su tío, Diego López de Haro, el fundador de Bilbao, Diego López V, que es quien le usurpa el señorío. Diego López de Haro nunca debía haber sido señor de Vizcaya, y se le usurpa, y ella estuvo pleiteando años con él para ser reconocida ya como señora. Y cuando al final su tío muere y ella es señora de Vizcaya, los problemas le llegan por el hijo. Es el hijo el que parece que hereda el espíritu del padre e inicia unas luchas de poder contra un infante castellano y aliado con otro, y es él el que arroja más desgracia sobre su madre, curiosamente. Pero si hablamos de la nieta, la nieta, fíjate cómo empieza su vida, que lo digo aquí en el libro, a los 6 años de edad, en 1326, a ella le dicen, por los, yo en la novela lo hago así, lo adorno un poco, que han matado a su padre Juan Díaz de Haro, el señor de Vizcaya, y lo mató el rey Alfonso XI. Le invitó a sus posadas en la Villa de Toro a comer, por unas rencillas anteriores que había habido, que eso también lo digo en la novela, y en cuanto entró en la villa, lo mató, a él y a otros dos ricos hombres. Y a esta María Díaz, que era su hija, se la llevaron de Vizcaya, tuvo que huir a Gascuña por miedo a que ella corriera la misma suerte. Es decir, y luego su vida, pues bueno, no sabemos nada de los 4 años que estuvo en Gascuña, sabemos que regresa en unas condiciones concretas y que su regreso, como también digo en la novela, pues a la hora de reclamar Vizcaya se inician unas luchas civiles que hace que, bueno, pues que ella sufra unas consecuencias concretas, pero bueno, no voy a dar más detalles porque eso está, aparte de en las crónicas, en las enciclopedias y demás, está en la novela. Y bueno, pues ya digo, es una historia dura y una mujer, una niña prácticamente, que bueno, a los 12 años, 13 años ya se casaban y tenían hijos, aunque nos resulte un poco extraño de entender hoy en día. Hoy vemos, por ejemplo, si me permites que haga un paréntesis, vemos noticias, ¿no?, de cómo pues niñas que son obligadas a casarse con 11 años, con 12 años. Es que eso ocurría aquí. O sea, la propia María Díaz se pactó un matrimonio con el hijo. Y
estaban obligadas a todo, ¿no?
Sí, sí. A ver, se tenían hijos para eso. Es decir, la nobleza tenía hijos para eso, para emparentarlos con otros y de ese modo pues que ellos heredaran las tierras y la fortuna y acrecentarlas. Era una aristocracia, una nobleza que casaba entre ella para ser más fuerte con cada generación. Y a María Díaz de Haro se pactó que a ella se le entregaría a la que debía ser la mujer de su hijo. Se le entregaría con 5 años para que ella la vigilara, para que la custodiara, digamos, entiéndeme, para que no ande muy suelta. Y una vez que cumpliera 12 años, la casaría con el hijo. Se hacía a esa edad, quiero decir, en Europa, hemos hecho eso en Europa, era tradición concertar matrimonios y casar a niños o a niñas con 12 años. que eso siga ocurriendo es una desgracia, pero creo que a veces miramos con un cierto aire de superioridad a otras sociedades cuando lo que deberíamos hacer es ayudarlas más a poder, pues bueno, vamos a decir, salir de esas tradiciones, pero tener en cuenta que aquí en Europa lo hicimos durante siglos.
Bueno, no me extraña que nos decías antes que has estado metido en esta historia desde el 2020, porque es apasionante. O sea, yo ahora mismo me estoy viendo mentalmente la película y no hemos empezado, yo no he empezado a leer el libro. Hay quien nos dice
en el WhatsApp, sí,
en el
chat.
WhatsApp que quieren buscar los fallos porque pues quieren leerlo detenidamente, ¿no? Porque nos estás demostrando que es una historia apasionante, dura, sí, totalmente, y muy triste el cómo se vivía, ¿no?
Sí, no, a ver, mira, yo siempre digo que la literatura es un arte y que hay que verlo desde ese punto de vista. Mira, yo no me presento ni como historiador, yo no he estudiado la carrera de historia, yo no soy catedrático, yo intento crear arte sin ser muy... Yo no quiero pecar ni de vanidoso ni de orgulloso. Esto es una obra de arte y como tal hay que entenderla. Si tú vas a ver, por ejemplo, el David o el Moisés de Miguel Ángel, no vas con un historiador para decir, no, David no era así porque en aquellos tiempos los hebreos no tenían estas características ni... No, o sea, es una escultura y es la representación de un artista que hace de un hecho concreto. Tú, el Guernica de Picasso, no lo juzgas desde el punto de vista histórico, ¿no? Dices, no, esos candiles que muestran en el Guernica, seguro que en la villa de Guernica no existían, llevarían otros candiles, así que sí. No, a ver, es la obra de un artista refiriéndose o tomando como referencia un cierto hecho histórico a unos personajes. Y la libertad del artista tiene que estar ahí. Que yo intento ser lo más fiel posible, claro que sí. Que seguro que se pueden sacar fallos, claro que sí. Pero yo lo que quiero es que la gente lo disfrute, quiero ser fiel al espíritu y quiero sobre todo que el lector empatice. Quiero que pueda empatizar con el sufrimiento, con las vivencias. Yo que sé, que a lo mejor hay un asedio y digo que se le ataca una muralla con un ingenio, con una máquina de guerra concreta, pero esa máquina de guerra no existió hasta 10 años después, porque se han encontrado unos restos arqueológicos que lo siento mucho, pero son detalles que aunque tú intentas cuidar, tú no puedes flagelarte ni puedes tampoco intentar conocer toda la verdad, porque la verdad con mayúsculas no la vas a conocer nunca, ni siquiera lo que sabemos en las crónicas es la verdad. Yo digo que es la verdad oficial, es la verdad que ha llegado hasta nosotros. Ni siquiera hoy creo que podemos saber la verdad de todo lo que está ocurriendo hoy en día. Hoy en día, como periodista lo sabrás, podemos aspirar a acercarnos un poco a la verdad o intentar por nuestros medios conocer la verdad. Pero claro, ¿y cómo
está la visión de cada uno, ¿verdad? ¿Cómo ve la verdad, no? ¿Cómo ve lo que está ocurriendo? Pues aquí también, según el que escribió, lo veía de una forma o de otra, ¿no?
Eso es, de hecho, hay una crónica, pues Sancho IV, que prácticamente nos va convenciendo durante toda su crónica que un señor de Vizcaya, Lope Díaz III, se merece un final concreto. Nos lo ponen como una especie de cacique, como una... Bueno, a ver, hay que decir que Sancho IV, y esto también es algo que sorprende mucho en la novela, los señores de Vizcaya, los Haro, tenían un poder inmenso. Es decir, no nos imaginamos el poder que tenía. Mira, Sancho IV fue rey de Castilla porque Lope Díaz III de Haro quiso que fuera, porque le apoyó entre los grandes de Castilla. Porque había dos aspirantes a serlo. Uno era Fernando de la Cerda, un nieto de Alfonso X, y Sancho, que era su hijo. Había dos aspirantes a la corona de Castilla, y uno contaba con el apoyo de una familia que eran los Lara, y el otro aspirante, Sancho, buscó apoyos en otra gran familia, que eran los Haro. Y gracias a que Lope Díaz III de Haro apoyó a Sancho, este llegó a ser rey. ¿Y qué ocurre? Que Lope Díaz se cobró esa ayuda. Se lo cobró solicitando los cargos de alférez, de mayordomo, es decir, controlaba el ejército y la hacienda, el título de conde, casó a su hija con el hermano del rey, a su hermano con la hermana del rey, al propio rey con su cuñada. Es decir, fue una persona que se apoderó del propio rey Sancho IV de una manera inaudita. Y de hecho, pues bueno, prácticamente la mujer del rey, los clérigos, obispos y consejo le decían que estaba en sus manos para todo lo que él quisiera, que no podía seguir así. Nos pintan al señor de Vizcaya como un cacique, ya digo, que hacía y deshacía en los reinos de Castilla y León como él quería. Y prácticamente, ya digo, nos dicen que se buscó el final, que no voy a decir cuál es, pero os lo podéis imaginar, que le dio el rey en Alfaro. Entonces, claro, ¿esa crónica es fiable? ¿No es fiable? ¿Intenta justificar lo que hizo el rey? Pues es posible, pero es que es lo que tenemos. Y yo no puedo. Yo no puedo, como hacen otras sociedades, gente que le gustan mucho los vikingos, y dice, no, es que de los vikingos escribían sus enemigos y por eso los pintan así, pero ellos no eran así. Digo, pues sí, pues seguramente eran así. ¿Que cargaban un poco las tintas contra ellos? Pues sí, pero es lo que hay. Entonces tenemos que jugar con esas reglas.
Aritz, ¿cómo comienzas a ver que esta trilogía va a ir por la vida de esta mujer? ¿Cómo la descubres? Porque claro,
pues mira,
no nos lo han contado, hay que leer mucho, ¿no? Y hay que indagar.
Es que no nos lo han contado, es que es terrible. Yo estoy indignado.
Es que
Begoña,
yo no conozco a nadie que me haya hablado de esta mujer.
Y tenemos que preguntarnos por qué. Yo estoy indignado, yo estoy muy indignado por haber conocido esto a los 40 años en vez de los 16. Esto nos lo tenían que meter en vena en el instituto, en la Ikastola o donde fuera. Yo no lo comprendo. Mira, yo a los 30 empecé a escribir un libro que es El mar de los renegados, que ahora se ha convertido en la segunda parte de la trilogía. Lo escribí como un libro que no iba a formar parte de ninguna colección. Pero bueno, pues salió bien, me gustó, me sentí cómodo, pero por cómo se encontraba el mundo editorial en aquel entonces, no lo publiqué. Yo te voy a contar una anécdota. Lo subí a cierta plataforma que todos conocemos, como ebook. Lo puse a $4, creo, 4 euros, $4, no recuerdo, no se lo bajó nadie. Lo puse luego, lo bajé de precio, lo puse a $2, tampoco se lo bajó nadie. Y me aconsejó la plataforma pues subirlo gratis como promoción, ¿no? Lo subí gratis y en 12 horas empezó a bajárselo mucha gente, se lo descargó mucha gente y yo lo quité. Lo quité porque dije, mira, he estado 5 años con esto. Creo que la gente puede pagar $2 si le gusta la sinopsis, si le gusta la obra. Paga $2, que es un par de viajes de metro, que es un par de cafés, que no sé, yo creo que hay que valorar también. Ya no voy a hablar de la piratería, ¿no? Que es también algo sangrante. Y lo retiré y no lo publiqué. ¿Qué ocurrió en 2020? Que bueno, vi la necesidad de escribir, de aislarme un poco de esta actualidad que teníamos y dije, bueno, pues voy a escribir la precuela, por así decirlo, voy a escribir la historia anterior, que es también fascinante, y lo convierto en una trilogía. Y fue así, porque dije, a ver, hay unos hechos que me llamaron la atención para escribir El mar de los renegados, que es un enfrentamiento naval en las costas de Inglaterra con mercaderes de nuestros puertos y demás, y luego la historia de Nuño Díaz de Haro, un joven señor de Vizcaya que también, pues bueno, sufrió lo suyo. Y digo, bueno, ¿y por qué no? Pues vamos a escribir una primera parte que tenemos ahí a dos señoras de Vizcaya, que también es un hecho significativo y algo, creo yo, que merece la pena remarcarse. Y así es como nace la idea de la trilogía y como nace este primer volumen.
Desde luego, menuda lección que nos estás dando. Se ha presentado, bueno, has estado en Barcelona.
En San Jordi estuvimos.
En San Jordi, lo presentaste en Bilbao la semana pasada.
En casa hay que dar ejemplo, hay que predicar en la tierra, claro.
Por supuesto. La segunda, El mar de los renegados, se pondrá a la venta en diciembre de este año.
Eso
y
es.
La tercera en diciembre del 2023, Por la patria traidora, que no sé si está escrita ya.
Estoy en ello. Estoy en ello a contrarreloj. Es la primera novela que voy a escribir así con horario. Bueno, con horario quiero decir con alguien señalándome el reloj, diciendo que hay que cumplir un plazo, efectivamente. Pero bueno, va bien. Yo creo que con los años vas pillando soltura. Ya sabes, no es lo mismo empezar un oficio en una profesión la primera semana que llevar ya 5 o 10 años. Ya es algo que ves que la cosa fluye. Pero sigue sorprendiendo la inmoralidad de estas gentes. Es impresionante. Esta edad media no tiene nada que ver con lo que nos han contado. Normalmente, cuando a alguien le gusta la edad media, suele decir no, porque estamos acostumbrados a una edad media oscura, violenta. Y hombre, es verdad que no todo era oscuridad y violencia, había más colorido, era una época más civilizada de lo que creemos, pero esta que yo cuento aquí es una edad media peor de la que conocemos. Es peor en el sentido de que hay la misma violencia que esperamos, pero hay mucha más inmoralidad. Está llena de personajes a los que solo les importa su propio beneficio. Son personajes avaros, son personajes... Mira, yo te voy a poner un ejemplo rápido. Hay en esta historia, en Olvidado Temor de Dios, un momento en el que el rey Sancho IV está a punto de morir, está en su lecho de muerte, como se suele decir, y llama a Juan Núñez II de Lara y a su hermano, a Nuño González, y les pide que no desamparen a su hijo. Su hijo, el futuro rey, era menor de edad, no sé, tenía un año de edad. Y claro, el rey sabía el percal. El rey conocía a sus ricos hombres, a
Claro.
sus nobles, él sabía que iban a echarse sobre él como buitres. Y le pide a esta familia, a los descendientes de esta familia, que no desamparen a su hijo hasta que tenga barbas, hasta que sea mozo con barbas, les dice. Ellos juran, por Dios, que lo van a hacer. Si no lo cumplen, que Dios se lo demande. Y en cuanto este rey muere, empieza la crónica de Fernando IV, yo me descargo la crónica, empiezo a leerla, y a estos señores les faltó tiempo para aliarse con el enemigo de la corona, que era Diego López de Haro, el que sería fundador de Bilbao, y decirles que era, por cierto, su tío, curioso, su tío, y decirle a él que le van a apoyar en todas sus demandas y que si la reina madre, ahora viuda, no se lo concede, que le ayudarían a tomar por rey de Castilla y León a otro cual él quiera.
Madre
Es
mía, o
decir,
sea.
ese es el poder que llegó a tener Diego López de Haro y esa es la actitud. Es decir, gentes que juran ante Dios a un rey proteger a su hijo y en cuanto ese rey muere se alían con su enemigo. Son cosas que tú no te esperas de la Edad Media. ¿Tú crees que puede haber violencia en la Edad Media? Sí, puede haber violencia, torturas, puede haber guerras, pestes, hambres, pero ¿crees que hay un cierto honor? ¿Crees que hay una lealtad, un honor, una honra, una vergüenza que está ahí por encima de todo? Y cuando te das cuenta que ya tampoco hay eso, dices, ¿qué es esto que nos queda, no?
Madre mía.
¿Sobre qué estoy escribiendo y sobre qué vais a leer vosotros, no?
Bueno, desde luego realmente interesante todo lo que nos estás diciendo. El libro es interesantísimo. ¿Por qué este título, Olvidado Temor de Dios,
Pues mira,
Faritz?
justamente por eso, mira, en el mar de los renegados, la inicio con un hecho real. Unos marinos, hablo, bueno, este hecho ocurrió en el siglo XV, aunque yo lo sitúo en el siglo XIV. Son tres marinos, creo recordar, de Guipúzcoa y uno de Vizcaya que embarcan en un puerto inglés, pidiendo a los tripulantes de esa nave inglesa que iba a Guipúzcoa, que ya que ellos tenían que ir a Guipúzcoa, ellos eran naturales de allí, pues que les permitieran ir con ellos en el barco, ¿no? Que les dejen ir. Con ellos y arribar a Guipúzcoa. Y nos dice esto se sabe a través de una real provisión, que tras 2 días de bregar con el oleaje, tras 2 días de una fuerte tormenta, todos los marinos de ese barco inglés se echaron a dormir con gran deseo de holganza. Era bonito como escribían antes también, ¿eh? Se echaron a dormir con gran deseo de holganza. Y entonces, los tres guipuzcoanos y el vizcaíno, dice la crónica, pospuesto todo temor de Dios, degollaron a los dichos 33 ingleses. Es decir, bueno, aprovecharon la ocasión, vieron que estaban todos durmiendo y supongo que dijeron, bueno, nos hacemos con el barco y sus mercancías y las vendemos. Bueno, ¿por qué no? Debieron pensar y los mataron a todos y se llevaron el barco a Galicia y allí vendieron el barco y la mercancía. Y me gustó esa expresión, pospuesto todo temor de Dios o sin temor de Dios. Era una expresión que se usaba cuando alguien hacía una barbaridad muy grande, cuando cometía un crimen detestable, o como dice el rey de la época, abominable, se usaba esa expresión. No, no, no es que tú incumplas una ley o no pagues un impuesto. No, esos pecadillos, esas cosas pequeñas, no. Pero cuando hacías algo que hoy, por ejemplo, saldría en los medios, ¿no? Cuando hay un
Madre
tiroteo,
mía.
cuando hay algo muy grave, entonces sí se solía usar sin temor de Dios. Y como en esta novela hay tantas cosas tan graves, yo dije, lo tengo que llamar así. ¿Y cómo lo llamo? Pues mira, sin temor de Dios, no. Pues no. ¿Cómo lo llamo? Pues olvidado temor de Dios. Porque realmente parece que se ha olvidado. Parece que es una época en la que se ha olvidado
No, más bien
totalmente.
que no la hemos conocido. Incluso hay quien, mira, nos escriben los oyentes y nos dice, ¿por qué no se sabe nada de esta historia? No interesa, dice, te imponen los buenos y los malos, dice, es como el noticiario hoy en día, te cuenta las noticias siempre partiendo de su punto de vista, nadie es independiente. En la historia
No, no,
tampoco
no,
ha sido nadie independiente,
totalmente,
¿no?
totalmente. Mira, es que es gravísimo, ya te digo, es una cosa gravísima. Aquí te voy a decir que tienes malos y que tienes peores, sí que tienes víctimas, ¿eh? Mira, yo ya te digo, yo no soy políticamente correcto, pero aquí sí tenemos a María. Mira, María Díaz de Haro fue una muy buena señora, fue una señora que estuvo en Vizcaya, que gobernó para los vizcaínos, por eso le llamaron la buena, curiosamente. Es que tampoco lo sabemos. No, yo ahora paso por la Gran Vía o Plaza Circular y yo leo Don Diego López de Haro. Es que no es Don Diego López de Haro, es como si yo digo Universidad Alfonso. Es Universidad Don Alfonso X el Sabio. que es don Diego López V de Haro, el intruso. Es decir, el apodo de don Diego López, fundador de Bilbao, es el intruso, porque es que él no debió nunca gobernar en Vizcaya. Es que el gobernador legítimo era su sobrina.
Pues le hemos puesto siempre, ¿eh?
A ver, lo mejor que
en
hizo
un pedestal,
en
nunca mejor
está
dicho.
A ver, a mí me parece muy bonita la estatua, es muy evocadora. A alguien que le gusta la Edad Media, pues ver un caballero medieval, le gusta, ¿no? Realmente no sé a quién le está entregando el privilegio de fundación de Bilbao, porque ese privilegio él lo redactó estando en Valladolid. Prácticamente, pues, no voy a decir aprovechándose o tutelando al rey Fernando IV, que era un niño, pero prácticamente don Diego López de Haro fue uno de los señores que más se apoderó del rey, y que es que incluso hay un episodio en esta novela en el que, por unos desacuerdos, él entra en una sala, está el rey, que nunca fue una persona muy, muy lúcida, yo creo que tendría algún cierto retraso ese rey, o algún problema de personalidad, porque fue un rey bastante un poco pelele, entrar a una sala en la que estaba ese rey con su madre, con la reina madre, a broncarles o a fincarles, como dice la crónica, e irse. Es decir, yo digo en la novela que no se sabe quién era el rey y quién vasallo, porque claro, que entre alguien en una sala, le eche, como diríamos hoy en día, una bronca al rey y se vaya, es que eso no se ha visto nunca. Y Diego López lo hizo con este rey. Es decir, era alguien que realmente, ya digo, miraba por su propio beneficio, y lo mejor que hizo prácticamente en toda su vida fue fundar Bilbao. Fundar Bilbao y darle privilegios. Pero es que no se
y
le
vivir
conoce
muy
con
bien, ¿no?
Y vivir a cuerpo de rey. Luego, sí es verdad que sirvió bien al rey a cambio de, eso ahí nos lo dice la crónica de Fernando IV, 100.000 maravedís al contado y luego cerca de 1.000 al día, por no partirse de su servicio. Es decir, si tú coges la Wikipedia o cualquier otro día, o que Diego López de Haro fue un vasallo del rey Fernando IV, sí, le sirvió, sí. Pero cuidado a la letra pequeña de la historia.
Madre
a cambio
mía.
de 1.000 al día para no partirse de su servicio. Es decir, o me pagas 1.000 al día o me voy.
¿Has hablado con el ayuntamiento?
No sé si al ayuntamiento le gustará
¡madre
mucho.
Mía!
Le gustará mucho, porque ya te digo, yo ahora es el día que paso por Plaza Circular y se ve una gaviota haciendo sus necesidades sobre la estatua de Don Diego. Digo, ¡ay, ay, ay! Con ganas. Porque ya te digo...
Es que me estás dejando, bueno,
sí,
alucinada.
Sí, a
¡qué
ver,
historia! Y es lo que pasó, eso es.
Y es lo que
está
pasó.
Ahí.
Y luego está la figura de la reina madre. No sé cómo andamos de tiempo, si me permites que lo cuente. Mira, a María Díaz de Haro le hicieron la vida imposible a sus familiares, pero en Vizcaya fue respetada, tanto por oficiales como por los propios vizcaínos. Lo que ella se decía era ley. Si ella decía que había que poner tregua entre el Concejo de Bilbao y los Leguizamón, se ponía tregua. Todas sus órdenes. Doña María Díaz fue respetada aquí y apreciada, pero la reina María de Molina, la viuda del rey Sancho IV, no. De la reina María de Molina se aprovecharon los nobles, los caballeros. Ella reconoce en su crónica que era pobre, que no tenía ningún dinero de las rentas, que todo se lo tenía que dar a sus nobles para mantenerlos a su servicio y al servicio de su hijo. Incluso como anécdota nos dice que los caballeros le demandaban caballos, continuamente le estaban pidiendo que les diera caballos, aunque ella sabía que en la guerra no les mataban tantos, pero no podía excusarse de hacerlo. O sea, ella no podía dejar de ceder al chantaje a la que le sometían sus caballeros, porque bueno, pues veían debilidad en ella y en su rey, y se aprovechaban, eran realmente, ya digo, eran carroñeros. Que se aprovechaban de esta mujer. Y bueno, como eran además tía y sobrina, aunque esto no lo sabemos, creo que María Díaz de Haro era sobrina de la reina, de la madre reina, pues eso, ese vínculo me sirve pues para establecer unos diálogos y unas escenas en las que lloran un poco ella una sobre el hombro de la otra, porque además pues en un momento dado muere el hijo de una, el marido de la otra, luego en una guerra que hubo con los musulmanes, lo que se llamó el desastre de la Vega de Granada, pues mueren el marido de María Díaz y el hijo de María de Molina. Entonces, bueno, pues son mujeres que sufren mucho, ¿no? Sufren el acoso.
Madre mía,
Aritz, de familiares.
Tú has viajado en el tiempo.
Yo he vivido, yo he hecho una inmersión.
impresionante.
Yo he hecho una inmersión salvaje. Pero yo creo que es lo que hay que hacer. Cuando tú vives algo, creo que tienes que empatizar mucho con los personajes, que es muy duro también, ¿eh? A mí es algo que me ha pasado factura.
Pues has tenido que pasar malos momentos, ¿eh?
Muy malos momentos. Anímicamente te pasa factura porque cuando haces una escena, tienes que ponerte en la piel de los personajes. Y ponerte en la piel de estos personajes es muy duro. Tienes que estar viviendo continuamente deslealtades, pérdida de familiares. Estás viviendo cosas muy difíciles simplemente para que un diálogo tenga coherencia. Porque no vas a decir, ha muerto mi hijo, oh, cómo sufro, lloro, oh, mi hijo, oh, no. O sea, tú tienes que creértelo. Tú tienes que creértelo que es que has perdido a un hijo. Y tienes que creerte todo lo que pasa aquí. Y si eres una persona que le cuesta o que ha desarrollado, no voy a hablar de hiperempatía porque eso es un trastorno de la personalidad, que yo estuve a punto de decir a ver si alguien me lo diagnostica porque no sé si lo tengo o no, pero sí desarrollar una empatía muy fuerte, eso es algo que te pasa factura porque no es algo que tú abres un armario, coges una chaqueta y cuando no la necesitas guardas y lo cierras, eso se queda ahí, hay parte que queda ahí. Y ya te digo, tener que empatizar con esto, con esta inmoralidad, con esta falta de vergüenza, porque tú, ya te digo, la violencia puedes. Tú puedes asumir cualquier violencia, cualquier muerte, cualquier tormento, que es como se llamaba en la época, cuando se torturaba a alguien, se decía atormentarlo. Tú con eso puedes, pero cuando hay tanta desvergüenza, dices otro que es igual. Y cuando entra un nuevo personaje en escena, ves que es peor, y peor, y peor. Y eso te acaba haciendo mella. Yo espero que al lector no le haga mella. Yo espero que el lector, bueno...
Pues te vamos a animar comprando el libro, por supuesto. Mira, nos dicen los oyentes, ¡ay, ama lo que estoy aprendiendo! ¿Cómo se llama el libro? Olvidado temor de Dios, en Ediciones Avanta.
Eso es, se puede. Ahora mismo está disponible a través de la plataforma, si me permites que lo comente, a través de la plataforma eBay, no de la otra, eBay. Y de la página web de la editorial, avanta.eus. Mira, antes se ha hablado de pasada, de cómo está el mundo editorial. Hay que decir que esta editorial es pequeña, es nueva, entonces no resulta aún demasiado atractiva para las grandes distribuidoras, por lo que tenemos dificultades para que la gente pues vaya a Corte del Libro, Corte del Libro. Mira, creo que podemos crear una nueva librería, Corte del Libro, para que vaya a Casa del Libro, Corte Inglés o FNAC y lo tengan allí. Entonces, si lo quieren, yo les pediría que hicieran una búsqueda en Google, si no quieren meterse directamente, pero que ahí les van a aparecer los enlaces. Pero ya digo, eBay, entras en eBay y ahí
y tienes... Y si no, que escriban a la editorial directamente.
Eso es.
ediciones@avanta.eus.
Eso es. Mira, o perdóname, en www.avanta.eus. Ahí entran en la sección editorial o ediciones y ahí van a poder encontrarlo.
Dice los oyentes, me río yo de los contratos de los futbolistas de hoy. No son nada al lado de López de Haro.
No, Diego López. No, y es que es así. ¿Sabes qué pasa? A mí me gustan estas crónicas porque son muy honestas.
Eran a cada cual peor.
A cada cual peor, absolutamente. Absolutamente. Sí, o sea, pero llegaban así, no tenía ningún problema en decirlo. Las cortes, hay unas cortes de Valladolid en las que a la reina madre le hacen una encerrona infame. O sea, mira, te voy a contar una anécdota y ya me dices cómo andamos de tiempo. La reina madre sabía cómo era la nobleza y convocó rápidamente unas cortes en Valladolid para que todos los procuradores, los representantes de las villas, juraran a su hijo como rey, porque sabía que podía haber una especie de golpe de estado en cualquier momento. Y uno de los que iban a dar ese golpe de estado era un hermano del rey Alfonso X, o sea, Enrique el senador. Le llaman el senador porque había estado 27 años preso en Italia y la gente pues tiene mucha chispa y como en Italia había senado el senador romano, ¿no? Pues le llamaron el senador. Pues este hombre recorrió casi todas las villas y aldeas de Castilla diciendo que no, que esas cortes las convocaba la reina para echarles un impuesto. Ese impuesto consistiría en que cada mujer que tuviera un hijo tendría que pagar 12 maravedís. Y si tenía una hija, pagaría 6. Y que fueran a esas cortes, pero que fuesen armados y en mayor número. Y convirtió esas cortes en una auténtica encerrona para la reina madre. O sea, levantó prácticamente, creó una sublevación popular y con esa fuerza de gentes le dijo, quiero la tutela y la crianza del rey. Y la reina madre dijo, no, la crianza va a ser mía, yo le voy a criar como mi hijo, pero sí te doy la tutela. Y no tuvo otra. Y ese hombre, ya te digo, a base de lo que hoy se llamaría un bulo, ¿no? Lanzar un bulo o desinformación, consiguió eso, consiguió enfrentar a toda la población y lograr de la nada, porque vino con una mano delante y otra atrás, consiguió sublevar a toda la población de los reinos y lograr eso, lograr lo que era la mayor dignidad o el mayor oficio de ese tiempo, que es ser tutor del rey, que es casi ser la mano derecha del rey. O sea, Fíjate, no salimos de uno y nos metemos en otro.
Estamos alucinados, alucinados con la historia. Aritz, desde luego, menudo trabajo, muy, muy interesante. Dice, y yo que creía que los franceses y su guillotina eran animales, pues con todo lo que nos estás diciendo, eso es. Ahora sabemos por qué está la corona del Estado vecino como esta, nos dices. Bueno, y la nuestra,
Sí, no, no,
que esta es nuestra historia, ¿eh? Historia
de aquellos polvos
vizcaína en este caso,
y
¿no?
aún no habían aparecido los Borbones. Los Borbones aparecen luego, yo creo que es de lo peor que le pudo pasar, la verdad.
Madre mía, bueno, menuda investigación histórica, muy
Sí.
interesante. Aritz Urchaga, Olvidado Temor de Dios con Ediciones Avanta. Un placer, menuda lección de historia que nos has dado,
Bueno.
desde luego interesantísima. Gracias por haberte acercado hasta los estudios de Onda Vasca a presentar esta primera parte de la trilogía.
El primer volumen, eso es.
Eso es. Con el segundo volvemos a hablar, ¿te parece?
Por supuesto, encantado cuando queráis.
Eskerrik asko, un
Eskerrik
placer,
asko.
Aritz.
Zuei, eskerrik asko agur.
Onda Vasca conecta.